Hola, muy buenos días y buen recreo. Bienvenidos a esta su estación programada y obligada, Mag.
Yo soy Miguel.
Yo soy Gael.
Y yo soy Aztlán.
Y juntos somos los Power Rangers y magia
artística
gatuna.
Buenos días, compañeros. Es un gusto acompañarnos en esta nueva emisión de nuestro programa. Hoy nos adelantaremos en el cautivador mundo de la mitología griega y hablaremos acerca de la cultura de la antigua Grecia y sus aspectos más importantes. Pues, ¿qué les parece? Comenzamos ya con el programa, ¿no? Pero antes, un pequeño corte musical de I'm Not Breaking the Wall.
Comenzaremos por explicarles los rasgos más importantes o sobresalientes de la cultura griega, como lo son su forma de vida, historia y desarrollo. También incluiremos puntos como representaciones artísticas, creaciones o manifestaciones, así como leyendas mitológicas y datos curiosos.
Cuando hablamos de mitología griega, nos referimos al conjunto de relatos, mitos y leyendas pertenecientes a la antigua Grecia, considerada como la cuna de la civilización del occidente. Está regida en conjuntos de diversos textos sobrevivientes a la historia, en los que se da cuenta de cómo los antiguos griegos se identificaban ante el mundo, practicaban sus religiones y representaban su cultura, así como de sus esculturas, ilustraciones y cerámicas y otras formas del arte que respondían al mismo irreal.
Ya estamos de regreso, amigos, y para continuar con nuestra explicación sobre la mitología griega, ¿qué les parece profundizar un poco en la cultura? Que como muchos sabemos, la cultura de Grecia ha evolucionado durante toda su historia, con sus inicios en las civilizaciones minoica y micénica, continuando con la notabilísima Grecia clásica, donde surge el nacimiento de la época helenística y por medio de la influencia del Imperio Romano y su sucesor, el Imperio Bizantino, en la Grecia Oriental, por supuesto. Por otro lado, el Imperio Otomano también tuvo una influencia considerable en la cultura griega, pero es la Guerra de Independencia griega a la que revitaliza Grecia y propicia el nacimiento de una identidad individual dentro de su polifacética cultura a lo largo de la historia. Pero bueno, amigos, ¿por qué no damos un rol a nuestra información y hablamos sobre las dos ciudades más importantes de Grecia, Atenas y Esparta? Dos estados muy diferentes entre sí. Por una parte, Atenas era pacífica, donde todos los hombres eran considerados iguales. Inventaron la democracia, de manera que todo el pueblo participaba en las decisiones del estado, excepto los extranjeros y los esclavos. Mientras que Esparta era gobernada por reyes, no existía la democracia, era un pueblo formado por guerreros, formados desde muy pequeños. Ambas ciudades lucharon conjuntamente contra el Imperio Persa, pero más tarde lucharon entre sí en las famosas guerras de Peloponeso. La educación en ambas también era muy diferente. En Atenas solamente las familias adineradas podían contratar un maestro. Los niños varones aprendían a leer, escribir y citar la literatura. También aprendían a cantar y tocar un instrumento musical. En Esparta se preparaban exclusivamente para la guerra, durante el servicio militar desde los 20 hasta los 60 años. En la cultura griega existieron grandes filósofos y pensadores, como Aristóteles y Platón. Grandes matemáticos como Pitágoras y el considerado padre de la medicina Hipócrates. También existieron grandes literatos como Homero, creador de los dos libros, La Ilíada y La Odisea, que narran la historia de personajes como Ulises, Aquiles, Héctor o París. En Grecia realizaron grandes construcciones como el Partenón, que servía para rendir culto a los dioses. Uno de los mayores símbolos de la Grecia antigua son las Olimpiadas, llamadas así porque se celebraban en el monte del Olimpo en honor al dios Zeus. En las Olimpiadas se buscaba al hombre perfecto, al cual se le coronaba con una corona de ramas de olivo. Bueno, amigos, de esta manera logramos notar que varios aspectos de la cultura griega que marcaron el código social y filosófico de la época siguen permaneciendo en la actualidad.
Ahora les hablaremos acerca de una gran secuencia de dioses de la mitología griega. Comentaremos parte de su actuación o representación adentro de todo su esplendor.
Toda esta historia comienza cuando Urano, con sus poderes, vio una terrible profecía en un último de sus hijos, Cronos. Así que al darse cuenta de esto y miedo a tenerle, decidió enterrarlo en el centro de la Tierra. La madre Tierra Gaia decidió ayudarlo a escapar y a vengarse de su padre Urano, dándole una hoz de diamante afilada, teniéndole una trampa ir a cortar sus genitales. Al momento de cortarle sus genitales a Urano, se escucha su grito en todo el universo, hasta en los más rincones y en autos de todo el mundo. Las gotas de sangre derramadas de los genitales de Urano dieron como fruto a las cernias y ninfas. Además, los genitales de Urano, al ser lanzados al mar, produjeron una espuma de la cual nació Afrodita, la diosa del amor infinito y la belleza infinita, además de ser una diosa del deseo. Al momento de haber subido al trono, este Cronos decidió aparearse con su hermana, a su hermana Gea. Tuvieron 6 hijos, uno cual fue Hades, otro fue Poseidón, otro fue Zeus, otro fue Deméter, otro fue Hestia y el otro fue Hera. El más importante de todos fue Zeus, ya que él fue el único que sobrevivió, ya que Cronos, antes de morir Urano, decidió ponerle una maldición, y es que también el último de sus hijos lo iba a terminar derrotando. Así que él decide abrirse un hueco en el estómago para tragárselos y tenerlos vivos en su estómago. Su madre, harta al ver cómo se tragaba a sus hijos, decidió ocultar al último, el cual fue Zeus. Fue llevado por un cuervo, mientras que su mamá, sin desconfiar de Cronos, sin desconfiar Cronos de Re, perdón, sin desconfiar Cronos de Rea, fue tragado por la roca. Zeus, al ser mayor y ser entrenado por su abuela Gaia, decidió dándole un brebaje a Cronos, así vomitando a sus hermanos y liberando al herrero del inframundo Hefesto y al cíclope de 50 cabezas y 100 brazos. Ellos quedándole el tridente de Poseidón, el rayo de Zeus y el casco de invisibilidad de Ares. Después de esto se fueron a enfrentar sus hijos y los cíclopes del inframundo y todo el inframundo contra Cronos y los 12 titanes, los cuales son Océanos, Ceo, Crío, Hiperión, Japeto, Cronos, Temis, Febe, Rea, Minéfoni, Tetis y Tea. Tras haber concluido la pelea, este Zeus asciende al trono, y en vez de lo que hizo Cronos solo ser un líder, decidieron repartir el mundo los 6 hermanos. Zeus el cielo junto con su hermana Hera, Deméter la planta, la tierra, Hades el inframundo y Hestia los volcanes, Poseidón los mares.
En el día de hoy vamos a hablar sobre mitos. En esta edición, ya que solo va a ser un mito porque es una edición, valga la redundancia, vamos a hablar sobre el mito de Hades y Perséfone. El mito corto del día de hoy habla acerca de una historia tan interesante como emotiva. Perséfone era hija de Deméter, la diosa de la tierra y de la agricultura, que siempre solía correr por los bosques en compañía de ninfas como ella, para recoger todo tipo de flores y cuidar de ellas, tal como lo había enseñado su madre. Ella era muy feliz viviendo de esa manera y le encantaba caminar bajo el sol. Pero sucedió que un día Hades, que era el dios del inframundo, se encontraba paseando fuera de sus terrenos y se internó en lo más profundo del bosque donde habitaban las ninfas. Allí fue donde vio por primera vez a Perséfone, que bailaba con tanta gracia y alegría que el dios quedó perdidamente enamorado. Fue así que comenzó a urdir su plan para casarse con la muchacha. Encantó una de las flores en el bosque y en cuanto Perséfone acudió a recogerla, observó, que la tierra empezó a abrirse bajo sus pies, conduciéndola hasta los confines del inframundo, y desde entonces no se volvió a saber nada de ella. Deméter, desesperada ante la desaparición de su hija, causó que la tierra se volviera infértil. La buscó por 9 días y 9 noches hasta que el sol le contó que había presenciado que su hija se había sido secuestrada, intuyendo que la ninfa se había hallado con Hades. Llena de furia fue a acudir a Zeus, donde le pidió ayuda. «Zeus, ¿puedes hacer algo con Hades?» Zeus respondió que Hades es soberano en su territorio, que lo único que podría hacer era nada. Entonces, esta Deméter le dijo que si no hacía nada, ella volvería infértil toda la tierra y nunca más volvería a crecer plantas. Zeus, desesperado y preocupado, hace que su barquero la conduzca hasta los confines más adentro del inframundo, donde se encontraba Hades. Pero Zeus le advirtió que si había comido algo esta Deméter, no podría subir nunca más. Y también que si había comido algo su hija Perséfone, ella estaba casada con Hades. En ese entonces fue cuando, al llegar al inframundo, descubre que Perséfone ya había comido una granada de Hades. Así que, ofrecido, jamás podría salirse del inframundo de ella. Frustrada, Deméter le pregunta a su hija cómo pudo ser capaz de haber comido de algo ofrecido por este maligno ser. Perséfone responde que Hades no era tan malo, que además de respetarla, la amaba. Igualmente, sin hablar de que ella ahora era una verdadera reina, él lo amaba genuinamente. Y Hades, para suavizar la relación con su suegra, propone que se quedara con la mitad del año con cada uno. En pocas palabras, que Perséfone se quedara la mitad de año con Deméter y la mitad de año con Hades. Sellado el trato, Perséfone puede volver a la superficie con su madre. Del suelo, que era infértil, empezaron a brotar flores en gran cantidad. Las cosechas fueron abundantes, pero en el periodo de encuentro entre Perséfone y su marido, se quedaba desolada al ver partir a su hija. Vuelve a descuidar sus tareas, sin embargo, con el regreso de la hija, después del periodo con su marido, todo vuelve a florecer y así iniciaron las estaciones.
No sé ustedes, amigos, pero a mí la verdad me gustaría cambiar de tema, ya que la acción griega es uno de mis temas favoritos, ya que es una mitología bastante amplia y grande. Vamos a seguir con la mitología griega.
A comienzos de la literatura griega en la época arcaica, destacan sin lugar a dudas las dos obras monumentales de Homero, la Ilíada y la Odisea. En la Grecia clásica, muchos de los géneros de la literatura occidental se hicieron más prominentes: la lírica, odas o elegías, presentaciones dramáticas de la comedia y la tragedia. Por otro lado, dentro de la poesía, los dos grandes poetas líricos fueron Safo y Píndaro. Es así como la era clásica vio el amanecer del drama, pero es una lástima que de los cientos de tragedias escritas e interpretadas durante la época clásica, solo han sobrevivido un número limitado de obras de tres autores: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Finalmente, el periodo helenístico o periodo alejandrino surge la escultura. Se dejó atrás la idealización del ser humano, dando paso a modelos más realistas ocupándose en aspectos como las expresiones faciales. Es aquí donde surge una mezcla de las dos etapas anteriores y obtener un fruto armónico. Además, se abandona el amor a los dioses sin volver a un realismo estoico. En resumen, la figura humana se vuelve la anatomía estudiada para plasmar su propia identidad desde un punto de una total belleza natural.
Como podemos ver, el estudio constante y minucioso del cuerpo humano por parte de los artistas griegos ha conseguido que durante el resto de la historia del arte todos los escultores hayan continuado con su legado. El que se considera el padre de esta revolución de la escultura clásica con la captura de su cuerpo así semidesnudo y con una cara seria es Mirón de Lateras, escultor del siglo XIV. Otros ejemplos de estos grandes escultores serían Policécloto, Fideas, Escopas, Praxiteles, Lisópot.
Todo lo que inicia, termina. Ha sido un gusto, gracias por tu atención en todo este recreo. Espero les haya gustado nuestra emisión. Gracias a todos. Yo soy Gael.